Cuando hablamos del primer Halo, dejamos en claro que contaba con tres elementos que lo definían: su apartado artístico, su historia y sus mecánicas. Elementos que saben funcionar en armonía y que lo convertían en una obra maestra. Pero con Halo 2, esto no es así. Las mecánicas exploran nuevas rutas que están bastante bien, pero al mismo tiempo arruina las armas que venían desde antes y agrega enemigos que no eran necesarios. Su apartado artístico decae muy notoriamente y la historia es decepcionante. Pero vamos por partes. Pero antes de continuar, tengo que aclarar que no voy a tomar en cuenta los libros. Solamente lo visto en Halo 2 del 2004 y en su predecesor. Halo 2 arranca mostrándonos en gran profundidad al Covenant y cómo este es liderado por tres jerarcas, por lo que en los primeros segundos tenemos más información de esta facción que en todo el juego anterior, lo cual, si bien se agradece por el contexto, arruina el misterio de esta facción. Y tras eso vemos un paralelismo entre este lead y el jefe maestro. Uno es premiado mientras que el otro es castigado. A uno le dan una nueva armadura, mientras que al otro se la arrancan. Y como pequeño detalle podemos ver Reach al puro principio del juego. ¡Qué lindo! Por lo que desde aquí ya nos están diciendo que vamos a controlar a estos dos personajes y que nos van a obligar a empatizar con este bicho feo. Por lo que la historia de este juego se fragmenta en dos: misiones con el jefe maestro y otras con el Inquisidor, que es como pasará a llamarse este otro Elite. Y me refiero a que después de que es castigado y que es completamente humillado, se le ofrece la oportunidad de ser el Inquisidor. Esto hace que él pierda su autoridad y todas sus tropas, que exclusivamente pueda cumplir las órdenes de los jerarcas y nada más. Y es a partir de este punto que empiezan los problemas de este juego. Vamos a ver. La idea de jugar con el Inquisidor es darnos el otro punto de vista de esta sociedad, pero en la práctica nos ponen a hacer lo mismo de siempre: matar Elites y matar Grunts, nada más. Nunca nos vamos a enfrentar al jefe maestro o a los humanos, sino que estamos obligados a hacer exactamente lo mismo que hacemos con el jefe maestro, pero con otra skin. Pero como si eso no fuera suficiente, todo el trasfondo y todo el trabajo que deberían darle al jefe maestro se lo dan a esta nueva criatura. Por lo que este juego toma al protagonista del primer juego, le quita su personalidad, le quita diálogos y lo convierte en un G.I. Joe, en una figura de acción que se vea bien y nada más. Mientras que al Inquisidor sí lo convierten en un personaje, le dan conflictos emocionales y conflictos de identidad. Le dan todo un trasfondo y un contexto que está bastante bien realizado, pero luego llega Halo 3 y tira todo eso a la basura. Lo dejan de lado con pocos diálogos y durante gran parte de la campaña se desaparece. Y no, el modo cooperativo no cuenta. Lo que tuvieron que haber hecho en este Halo 2 era centrar todo el juego en el Inquisidor. ¿Qué? Y présteme mucha atención con esto. El primer Halo lleva un subtítulo, se llama Halo Combat Evolved, por lo que este segundo Halo podría llamarse Halo Arbiter perfectamente y centrar toda la historia en el Inquisidor. De esa manera sí podrían ir mucho más allá. Podríamos ver al Inquisidor enfrentándose a los humanos, o podríamos verlo persiguiendo al jefe maestro, mientras que al mismo tiempo vemos lo poderoso y aterrador que es el Covenant y cómo se abalanza sobre la Tierra. Pero en lugar de eso, este juego prefiere ser conformista y quedarse a medio camino sin saber manejar a sus dos personajes.
Comandante, tenemos un problema.
Y es que como si esto no fuera suficiente, es muy difícil empatizar con el Inquisidor, y hay varios motivos para esto. Para empezar tenemos el más obvio, y es que durante todo el juego anterior estuvimos matando a los de su especie. Y además de eso tenemos el hecho de que las peores misiones de este juego son las del Inquisidor. Misiones aburridas, repetitivas y que se extienden más de lo que deberían. Y es que además de eso, la diferencia de la calidad de las misiones es tremenda. Con el jefe maestro tenemos Delta Halo, a pesar que son de las mejores misiones de Halo en general, mientras que con el Inquisidor tenemos Zona de Cuarentena, Alzamiento y otras que son horribles. Y antes de continuar sobre la historia, me gustaría hablar sobre los personajes de este juego, y es que introducen varios de golpe. Vamos a ver. Primero tenemos a Lord Hood, el cual es un oficial de muy alto rango de la UNSC, que de cierta forma intenta ser otro Capitán Keyes, pero mucho más aburrido y con cero carisma. Luego tenemos a Miranda, la cual es la hija del Capitán Keyes, cosa que está bastante interesante y se hubiera agradecido alguna mención en el juego anterior. Es una mujer valiente, decidida y que toma algunas malas decisiones, cosa que también va a pasar en Halo 3, pero lo dejamos para otro momento. Y como detalle, siempre se buguea la manga en esta cinemática. Y por último tenemos a Johnson, el alivio cómico de este juego. Y es que vamos a ver, este personaje ya existía en el primer Halo, pero ni siquiera tenía nombre. Era más como una referencia a Pone de Aliens y poco más. Mientras que aquí tiene una personalidad mucho más marcada, es extremadamente bromista y llega a recordarme a Dillon de Depredador. Lo cual, si bien tengo que reconocer que me gusta y está bien, no quita el hecho que parecen dos personajes completamente diferentes. En el lado del Covenant también tenemos algunos personajes nuevos. Primero está Verdad, que es el antagonista supremo de esta entrega. Es el típico gobernante que considera que lo que él dice es la verdad absoluta y nada más. Es arrogante, detestable y lo odia desde el minuto uno. por lo que digamos que está bien, aunque no deja de ser un cliché. Junto a él tenemos a otros dos profetas, los cuales no resaltan en lo absoluto. Uno muere a puñetazos y el otro de esta manera tan patética. Y junto a ellos tenemos a Tartarus, un líder brut que es el típico matón musculoso sin cerebro. Es alguien desagradable que no aporta mucho y que tiene la peor pelea de jefe de este juego y de la saga. Cuando lleguemos a las mecánicas voy a hablar sobre eso. Y me gustaría mencionar a Cortana, ya que aquí es mucho más amable que en el juego anterior, tiene un nuevo aspecto, que es mi segundo favorito del personaje, y tiene una de las mejores frases de la saga.
No hagas promesas ahora, chico.
Si sabes que no podrás cumplirlas.
Pero continuando con la historia, aquí se nos presentan varios giros que marcarán para siempre el rumbo de la trama de la saga. Lo primero es que el Flood regresa, y ahora nos plantean que son seres racionales que tienen un líder, el cual se llama el Grefmind, el cual vendría a ser como una mente colmena que los controla a todos. Cosa que tengo que decir que los hace menos amenazantes de lo que eran antes, y crea algunos problemas argumentales. Y es que el Grefmind dice estar de nuestro lado, pero al mismo tiempo nos sigue atacando. Por lo que su supuesta alianza no queda nada clara, y luego llega Halo 3 y repite exactamente el mismo problema. Pero este no es el único inconveniente, y es que la aparición de este ser se siente que sale de la nada. Algunos mencionarán que en Halo 1 ya había una versión de esta criatura, pero en la entrega de 2001 esto no está nada claro, ya que parece más como que fuera un capullo por el cual convierten a las personas en Floods, más que el inicio de una mente colmena. Otro punto decisivo en la historia es la fragmentación del Covenant. Los Elites son reemplazados por los Brutes y posteriormente son traicionados por estos, lo que ocasiona una gran guerra civil. Y por último se nos revela que hay 7 anillos en total, de los cuales ya hay uno destruido, hay otro en el cual estamos ahora mismo y quedan otros 5, y todos ellos provienen del Arca, una vasta instalación que conoceremos en las entregas posteriores. La cantidad de contexto que propone este juego es impresionante, pero todo ocurre muy deprisa. De una misión a la otra se divide el Covenant y esto hace que todo se sienta muy artificial. Un golpe de estado de esa magnitud requiere tiempo y requiere planeación. Y este juego no sabe dar esos tiempos. No sabe dar el desarrollo correcto a todos estos momentos y refuerza el hecho que todo este juego debería estar enfocado en el Inquisidor.
Lo que dices es herejía.
Y ahora me gustaría hablar brevemente del apartado artístico de este juego. Y es que todo lo que tiene que ver con el Covenant se ve de maravilla, pero lo que tiene que ver con los Forerunners se ve muy saturado. Las texturas limpias y elegantes del primer juego son reemplazadas por unas cargadas de detalle que se ven muy ordinarias. Pero como si la cosa no fuera suficiente, todo lo que tiene que ver con los humanos ahora se ve tremendamente genérico. Las armas ahora utilizan plástico negro y se ven como de nuestra época. Los interiores de las naves son menos coloridos, y los uniformes tanto de los soldados como de los oficiales parecen más de nuestra época. Uniformes genéricos verde oliva, u uniformes de gala blancos comunes y corrientes. Toda esa influencia que había de Aliens se pierde en este juego, y es algo que se echa muy en falta. Y me gustaría hablar brevemente de la dirección de este juego, y me refiero en el área cinematográfica, ya que tenemos un mayor y mejor uso de los planos y del montaje. Pero tengo que mencionar que por algunos frames hay problemas en las cinemáticas, animaciones que no están completadas, modelos que no cargan o problemas con las luces. Y asimismo, un nuevo recurso que se implementa en este juego son los fondos pre-renderizados, y la forma en la que lo utilizan me recuerdan a los matte painting, que para quien no lo sepa es lo que estaba antes del chroma, donde se pintaban o se dibujaban los fondos. Es una técnica que cuando se sabe hacer bien queda de maravilla, y en este juego no es el caso. Y me refiero a que parece que lo usaron más por falta de tiempo que por otra cosa. Hace que algunas escenas se vean muy artificiales, y en la Master Chief Collection esto es inclusive peor, ya que al estar en HD, esos fondos se ven supremamente pixelados y arruinan todo. Y por si acaso, no es cuestión de limitaciones de la época, ya que Halo Combat Evolved no utiliza este recurso y se ve mejor. Y ahora sí hablemos de las mecánicas. Halo 2 mantiene parte de las bases del juego original, pero las modifica de tal manera que algunas mejoran y otras empeoran. Ahora hay algunas armas que podemos llevar en duales, una en cada mano, lo cual duplica la capacidad de munición y el daño. Y esto a la vez nos permite llevar dos tipos de armas diferentes en cada mano. Es una fórmula que se presta bastante para la experimentación y que puede sacarnos de varios apuros. Aunque como ya expliqué en el video anterior, gracias a esta mecánica varias armas perdieron su daño. Y sí, sé que más de uno dirá que esto se hizo así por el multijugador, pero déjenme explicarles una cosita. Una desarrolladora competente puede perfectamente modificar los valores entre la campaña y el multijugador. Así las armas tienen diferentes prestaciones y haces que en la campaña funcionen bien. Pero a Bungie le tomó más de 10 años aprender eso. Y hablando de las armas, aquí tenemos algunas nuevas. Y para empezar tenemos el rifle de batalla, un arma precisa que dispara ráfagas de 3 balas y que debo decir que la odio. O mejor dicho, odio las armas de ráfagas en los videojuegos, ya que no tienen el más mínimo sentido el cómo funcionan acá. Aunque esto lo tengo que explicar. El modo ráfaga en un arma real permite que cuando tú mantienes presionado el gatillo puedas disparar hasta cierto número de balas, pueden ser 3, 4 o 5 dependiendo del modelo. En los videojuegos, cada vez que aprietas el gatillo, disparas 3 balas, lo cual en la vida real sería extremadamente peligroso en el caso que quieras disparar solamente una, y por cuestiones de balance, hacen que entre disparo y disparo haya una pequeña espera, lo cual es tremendamente molesto y sobre todo, estúpido. Pero como les digo, esto aplica no solamente para el rifle de batalla, sino para todas las armas de ráfagas en videojuegos que utilizan esta misma mecánica. Razón por la cual siempre prefiero algo que sea semiautomático o automático, nada intermedio. Luego tenemos el lanzacohetes, el cual si bien no es un arma nueva, sí que se siente completamente nueva, ya que sus proyectiles son mucho más rápidos que en el juego anterior, y tiene un modo guiado para los vehículos, lo cual ayuda de forma tremenda en la campaña. La escopeta se mantiene casi igual que en el juego anterior, pero ahora recarga más lento. Y no me gusta el nuevo aspecto, se ve muy genérica. El rifle de AS es un interesante rifle francotirador semiautomático que requiere aprender a usarlo para que no se sobrecaliente. La carabina de plasma es una bestia precisa semiautomática que es muy divertida de usar, y es de mis armas favoritas de toda la saga. El cañón de combustible es una máquina de destrucción masiva que técnicamente estaba en el primer juego, pero no podía ser usada por el jugador. Aquí es bastante divertido y me recuerda mucho a las armas de Quake. El cañón Brood es un lanzagranadas torpe y lento, con un buen impacto cuerpo a cuerpo. Es un arma que en ocasiones va bien y en otras es una porquería. Esta es de las pocas que en Halo 3 mejoraron de forma considerable. Y por último tenemos la espada de energía. Esta, al igual que el cañón de combustible, era un arma que estaba presente en el juego anterior, pero no podía ser usada por el jugador. Mientras que aquí no solamente nos permiten usarla, sino que es un arma tremendamente ágil, devastadora y muy divertida de usar, y la cual de paso marcó para siempre el multijugador. Otra mecánica muy importante es que ahora podemos intercambiar armas con nuestros compañeros, ya sea darles armas mejores o peores.
Bueno, al menos siempre puedo pegarme un tiro.
Y dependiendo de qué compañeros estemos hablando, hay algunas armas que podemos darles y otras no. Por ejemplo, nunca podrás darle una espada de energía a un Grunt, aunque me encantaría. Con respecto a los vehículos, tenemos algunos pocos nuevos que están bien, y creo que el más destacable es la versión pesada del Warthog. Aunque con respecto a los vehículos, tengo que mencionar algunas cosas. Lo primero es que aquí se introduce la mecánica de sabotear o robar vehículos, lo cual da aún más variedad en el combate. Además de esto, los Banshees y los Ghost ahora pueden acelerar, cosa que antes no podían. Y en este juego tenemos al mejor tanque Scorpion de toda la saga. Con respecto a los enemigos, tenemos algunos agregados interesantes. O bueno, no tanto. Primero tenemos a estos insectos voladores que son escurridizos y realmente molestos de enfrentar. De hecho, todos los enemigos aéreos de Halo son una porquería. Y luego tenemos a los Brutes, que son unas bestias musculosas bastante resistentes que arruinan las mecánicas de juego. Y esto lo tengo que explicar. Una mecánica muy importante en Halo es el combate cuerpo a cuerpo, pero contra estas criaturas no es tan eficaz, en especial cuando enloquecen. Por lo que tienes que guardar distancia con ellos, pero ellos se mueven mucho más ágil que tú. Y además de eso tienes que enfrentarlos en zonas pequeñas. Por suerte en este juego no tienen escudos, pero sí que son lo suficientemente resistentes para que la mayoría de armas no funcionen contra ellos. Y como detalle que me gustaría mencionar, hay jugadores de Halo que odian al Flood, hay otros jugadores de Halo que odian a los Forerunners, y yo odio a los Brutes. Y no importa si hablamos de Halo 2, 3, Reach o Infinite, en todos odio a estas criaturas y me alegré bastante cuando destruyeron su planeta. Ahora, con respecto a las dificultades, este juego es el más desbalanceado de toda la saga. En normal y en heroico, en ocasiones va bien. Pero en legendario es tremendamente injusto. Reemplazan Grunts por Elites, la gran mayoría de armas no sirven para prácticamente nada, y los Jackals...
¡Estúpido Jackal!
Y otro detalle muy importante a mencionar es que en este Halo tenemos batallas de jefes. Primero tenemos al hereje, que no es la gran cosa. Luego tenemos a Pesar, que cae solamente con un par de golpes. Y por último tenemos a Tartarus, un jefe con truco, y me refiero a que el jugador directamente no le puede hacer absolutamente nada, sino que tiene que esperar a que Johnson le dispare para bajarle los escudos y ahí sí hacerle daño. Lo que significa que para derrotar a este jefe lo único que tienes que hacer es guardar distancias, esperar y matarlo. Ya está. Es insultantemente ridículo, aburrido y estúpido, y lo convierte en el peor jefe de toda la saga. Y por si acaso no estoy comparando esto con peleas de jefes modernas, sino que inclusive las vistas en Silent Hill son mejores. Halo 2 es una entrega muy peculiar. Intenta innovar en muchas cosas, pero todas las hace a medias. No sabe cómo manejar a sus dos protagonistas, no sabe cómo ser una verdadera secuela y no sabe cómo seguir el legado de Halo Combat Evolved. Y creo que lo que más me molesta de este juego es que lo tenía todo para ser una verdadera obra maestra, para superar a su predecesor y llegar más allá. En lugar de eso, todo lo que intenta ofrecer lo hace a medias, intenta abarcar tanto que sencillamente le queda grande. Es como si el propio título se disparara en el pie. Y aparte de eso, es el responsable de que la saga se centrara en el espectáculo antes que en una buena historia. Y de paso ofrece un doblaje mediocre, ya que hay voces excelentes y otras que son patéticas.
Debe estar bromeando.
Pero dejando todo eso de lado, me gustaría preguntarles si les gustaría que reabarque Halo 3, ya que personalmente considero que el video que hice en su momento aún funciona bien. Eso sí, quiero profundizar más en Halo ODST y reabarcar ese título. Honestamente creo que lo merece. Y ahora sin más que agregar, me gustaría enviarle un abrazo a todos y cada uno de ustedes. Realmente muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima y cuídense.